Don Ignacio, ¿cómo le va? Buen día. Antonio Ginal junto a la mesa de Radio Mitre lo saludan.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va?
Bien, muy bien. Un gusto charlar con usted. Bueno, queríamos que nos diera su visión acerca de este panorama postelectoral donde, por supuesto, hay un presidente que está endeble en su poder después de haber perdido en las elecciones PASO y un candidato que no es nada más que eso, que es candidato nada más, no es presidente electo y que tiene un poder importante porque con el simple diálogo no se calmaron un poco los mercados y un gobierno que trata de llegar a octubre de la mejor manera e incluso terminar su mandato. ¿Cómo ve todo este panorama usted?
¿Y cuál es la pregunta? ¿Se está hablando diciendo que hay un presidente débil y que un
si, si usted si usted lo ve así
a este... ese es un deseo suyo.
La consulta si usted lo ve así,
que es una sumatoria de votos que no ha decidido absolutamente nada. Uh-huh. En una elección en donde el gobierno de Cambiemos o no sé, los candidatos de Cambiemos ha tenido 1.000.000 y pico de votos más que el 2015, de 30 puntos a 32, y el candidato del peronismo ha sacado 47 puntos, que son 12 puntos menos de lo que había sacado sumado Scioli y Massa en el 2015. Por lo tanto, es un resultado previsible. Nadie pensó nunca que una sumatoria de votos podía ganarle una formación de minorías como es Juntos por el Cambio del peronismo. Uh-huh. Eso no. Los problemas de fuerza se deciden en la elección del 27 de octubre. Ahí se va a ver qué fuerza tiene que ver cada uno. Esto no tiene ninguna. Acá no se jugó ninguna. Nadie jugó el pellejo, digamos.
Claro, y entonces ¿por qué hay tanta
desesperación? La sensación de debilidad es un problema de la mirada de cada uno, ¿no?
Uh-huh, uh-huh. Sí, pero ese es como no es el, digamos, lo que hoy se ve, ¿no? Porque notamos un presidente que está digamos muy preocupado por la situación y precisamente por ese
resultado. Bueno, pero eso dice que era lo que usted ve. Usted dice lo que usted ve. Uh-huh. Presidente preocupado. Uh-huh. También la percepción yo no la discuto, pero no es, digamos, la percepción de debilidad o fortaleza sin necesidad de ser de estar de un lado o del otro.
Está bien.
Cambiemos o no sé cómo quiere llamarlo usted a la formación del gobierno.
Sí.
Tiene 1.000.000 y pico más de votos en el 2015. Y va a un balotaje, a una primera vuelta, a ver cómo le va.
Uh-huh. Bien.
Ignacio
Carlos. Los problemas de Argentina son problemas de economía, la falta de empleo, de inflación, la falta de actividad económica. Eso es anterior al resultado del electoral del domingo 11, digamos.
Ignacio,
A lo mejor eso es lo que hay que ver cuando uno dice debilidad, fortaleza, tranquilidad, nervios, etcétera.
Uh-huh. Ignacio Carlos La Rosa, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo anda?
¿Cómo anda usted? Quería justamente preguntarle sobre las razones del voto, en su opinión. ¿A usted le parece que hubo más un rechazo hacia el gobierno que una postura positiva hacia una nueva alternativa o viceversa?
No, yo creo que el peronista votó peronista y el no peronista votó no peronista. El rechazo yo puedo decir que el voto peronista es un rechazo a Macri, obviamente, y el voto a Macri es un rechazo al peronismo, obviamente, pero eso es. No existe el marciano peronista que vote a Macri y el gorila no peronista del 32% que vote al peronista.
Ahora hay un 50% de...
O sea, no se movió el mapa político argentino, que en el año 2015 le sumaba 59 puntos a Massa más Scioli. Hoy Alberto saca 47.
Claro.
Lavagna sacó el 8. Probablemente, la impresión que da la desigualdad de fuerzas es que No hay en el peronismo una fuerza del 20 puntos como fue la de Massa del 2015.
¿Ahora era un malentendido la separación entre Cristina y el resto? Porque entre Massa y Scioli en su momento estaba también de por medio el rechazo a la figura de Cristina.
Sí, yo creo que hay una lo singular de esta elección, ¿cuál es de este momento?
A ver, cuénteme.
La unidad del peronismo.
Exactamente.
La unidad del peronismo, que era una prueba que el peronismo tenía desde, despuntó el 2009, cuando empiezan las primeras disidencias que se reflejaron en la migración en la provincia de Buenos Aires, de lo que fue la fórmula de Narváez con Solá y algunas formas del peronismo. Después, 2013 Massa, 2015 también Massa. Ahí el peronismo, diríamos, fue dividido a las elecciones.
Ahora va todo, ¿no?
Es una formación, es una liga de gobernadores, una liga de caciques provinciales, que hizo un esfuerzo descomunal en esta elección para lograr la unidad, porque si no iba a perpetuar una derrota sistemática. Y hicieron grandes esfuerzos. La sacaron a Cristina de la fórmula, la llevaron a Vice. Lo sacaron a Magali Espinosa de la fórmula de la provincia de Buenos Aires, lo pusieron a Kicillof. Los gobernadores del peronismo, todos los gobernadores resignaron ser candidatos a presidente, empezando por Schiaretti, que es el gobernador, es el peronista con mayor poder de la Argentina.
Hicieron esfuerzo por la unidad, exactamente.
Exacto, y ese digamos, es la virtud del peronismo en esta. El peronismo de la última década era un partido que podía definirse como todo lo que se divide por dos. Esto termina en. Yo creo que empieza a empalidecer en el 2017. En 2017, Cristina le saca 37 puntos, en el momento de peor desprestigio.
Se separa de Randazzo.
¿Cómo, perdón?
Termina votando separada con Randazzo, con lo cual podía haber sacado los votos suficiente.
Randazzo, claro, era el candidato del PJ. Digamos, en la provincia de Buenos Aires se sepultó cualquier disidencia dentro del peronismo.
Así es.
Ya en el 2017 los candidatos, digamos, las listas peronistas más identificadas con el cristinismo tuvieron mejores resultados en las elecciones legislativas que las listas de los peronismos amigos del gobierno. Ahí es donde empezó a gestarse la unidad. Ya la votación desde el Congreso de finales de 2017, presupuesto, reforma provisional, ganancias, habían tenido fotos de unidad del peronismo, el abrazo de Massa con Máximo Kirchner, etcétera. Hubo ahí es donde empieza a igualmente el peronismo disidente sigue teniendo vigencia hasta este año. La mesa de alternativa federal fue una foto importante, tenía a Schiaretti, a Massa, Urtubé y Pichetto y hasta La Baña.
Así se hubiera dividido casi en tres el voto, ¿no es cierto?
Claro, y ahí yo creo que hubo un proceso en donde hubo tensión entre una estrategia de forzar la unidad del peronismo, la nominación de Alberto Fernández como candidato ocurre menos de una semana después del triunfo de Schiaretti en la reelección al gobernador de Córdoba del mayo, que es cuando ahí proclama el peronismo republicano, en el caso del Difol, el pago de las deudas, y inclusive hace un elogio del ejército argentino, o sea, para que no quede ninguna duda de su distancia del Instituto Patria.
Claro.
Y el gobierno, creo que ahí eligió una estrategia, insistir en la estrategia de que había forjado en el 2017, que se basaba sobre la hipótesis de que Cristina iba a hundir al peronismo. Hipótesis que debió revisar en esa elección. Y fue a la polarización extrema.
Así
lo
es.
Cual se ha demostrado ahora que lo pone en emergencia grave, porque va a una elección con un peronismo unido. Pero repito, hay que esperar.
Ahora, usted tiene razón en eso.
Nunca Cambiemos iba a ganar al peronismo.
Al peronismo unido, ¿no? al peronismo unido. Para
aunque fuera unido, ya, igualmente perdió como perdió.
Claro, en como perdió en el 2015, exactamente en la primera vuelta y en, claro, en las PASO. Ignacio, para ir terminando, o sea, no le pido que haga ciencia ficción o que imagine el futuro, que nadie lo sabe con ciencia cierta, pero en base a la experiencia anterior, de que dos personajes fuertes estén al frente de un posible gobierno peronista. Me acuerdo que el general Perón decía de que es mejor un conductor mediocre antes que dos conductores geniales. ¿No puede ser un conflicto preocupante en la Argentina, de acuerdo a lo que pasó en el pasado, que haya que el poder, en la eventualidad de que gane el peronismo, esté en manos de un Fernández y de otro Fernández compartido?
No, yo no creo eso. No, la verdad es que no lo veo yo. La verdad es que no es el creo que el, a ver, ¿cuál es el efecto de la falta de unidad de un partido, de un gobierno? Yo creo que no tener un liderazgo claro es una debilidad, no tener claro un programa es una debilidad, claro. Y no tener poder territorial es otra debilidad. Esas tres debilidades las tenía el peronismo y las sigue teniendo. Es una fuerza que no tiene jefe desde que Menem dejó la conducción del peronismo. El resto ha sido de acuerdos de, digamos, de circunstancia entre los presidentes Kirchner, gobernadores, intendentes y jefes sindicales, que terminaron peleados como la mola, por eso pierden las elecciones en 2015. Tiene una, el peronismo no es un partido en sentido clásico, es una maniobra de poder, o sea, claro. Tiene a un Kicillof que dice que es keynesiano, digamos, de centro izquierda, porque le molesta que le digan marxista, y tiene, va de la mano de Massa, que es un hombre de centro derecha que pide firmas para leyes de endurecimiento y de gatillo fácil, y que está vinculado a sectores de la ultraderecha más conspicuo de la provincia de Buenos Aires, en el heredero del conservadurismo de Duarte.
Sí,
esa división sigue estando. Sigue estando la diferencia que hay entre Kicillof y Fernando Espinosa. Nadie la ignora. Y después, ha recuperado fuerza en los territorios, que era su otra debilidad. El peronismo perdía o tenía resultados electorales en todas las provincias grandes, hasta Tucumán, las que le convenía al no peronismo. O ganaba o tenía resultados como los de Córdoba o Santa Fe, que eran buenos para... Esos tres elementos, salvo el último, los dos primeros siguen vigentes. Ahora, que eso anuncie o vaticine un mal gobierno, yo no creo que eso se puede superar cuando... El poder ordena un poco, ocurrió en el ciclo Kirchner, pero ese ciclo fue un ciclo en donde esa división se vio. O sea, Néstor Kirchner no pudo reelegir, no fue candidato porque creía que perdía. Y si Cristina no va con Cobos, es decir, partiendo al no peronismo y llevándose a Cobos de vice y a los gobernadores que estuvo en su momento independiente, no ganaba. Y en 2013 ya empezó a dormir, perdió, 2013 perdió y 2015 perdió el poder. Todo eso se debe a ese tipo de situaciones, más que nada que a la mala suerte.
Ahora, bien.
Que eso vaya a ser un mal, yo no.
Bien.
Los gobernantes hacen lo que pueden, yo creo que... Bien. No creo que estén condenados a que les vaya mal. Ahora, en Argentina hay una crisis política.
Sí.
que se define según mi ángulo de misión en una pérdida del poder de todos los actores, y eso no se ha remediado.
Bien, Ignacio, la gracia...
porque tiene que ver con la historia argentina de los últimos 20 años.
Le agradecemos muchísimo, Ignacio, muy amable. Gracias, por habernos atendido.
No, yo les agradezco mucho a todos y un saludo a mis comprovincianos.
Muchas gracias, adiós.